Bona tarda, com anem?
Bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda.
Us donem la benvinguda a aquest programa de La Careta Parla. Avui som molts aquí a l'estudi. Ens falta la Paula Cano, que està de vacances. Està fent
està una... de colònies.
De colònies, oh, que xulo. Bueno, avui tenim moltes coses a fer. Farem un conte, Jorge i la grua, que ens lo explicarà entre la Montse Samper i Mari Carmen Muñoz. Después tendremos menú de Semana Santa, es un radioteatro que vamos a hacer con unos cuantos colaboradores que tenemos por aquí, a Inma, Fernando,
hola.
Sergio,
hello.
Y bueno, los habituales. Seguiremos con un poquito de información sobre las obras teatrales y los talleres infantiles que se están preparando. Después haremos el apartado caretadas, hablaremos de un pequeño cuento de mi mamá es, como hemos tenido el Día de la Mamá el domingo pasado. Y por último haremos una entrevista a Femi con motivo de las fiestas de Maragall. Y bueno, pues todo es todo por hoy. Así que vamos a empezar y vamos a por ello. Pues venga, vamos allá, vamos con el cuento de Jorge la Grúa, una versión moderna de Sant Jordi.
Doncs sí, des de mitjans del segle XV, el 23 d'abril es celebra a tot Catalunya la Diada de Sant Jordi. Com ja és tradició, Ripollet també es va sumar a la celebració d'aquest dia amb diferents activitats culturals. Al llarg dels anys, la Diada de Sant Jordi s'ha consolidat com una festa tradicional i emotiva en la qual els enamorats s'intercanvien una rosa i un llibre. És una festa que exalta uns valors tan humans com són l'amor, la cultura i el patriotisme. En els contes sempre s'ha plasmat la llegenda d'aquest heroi protector que va vèncer el drac i va salvar la princesa, símbol de la victòria sobre el mal. Però avui us volem explicar una nova versió que estem segurs no heu escoltat mai. És la història de Jorge i la grua.
Diu la llegenda que un dia en què Jorge circulava amb el seu buggy per la C-58, per casualitat va sortir per la primera sortida de l'autopista i va arribar a un lloc anomenat Ripoll o Ripollaco, actualment Ripollet, a prop del qual hi havia un gran riu anomenat Ripoll. Allà havien construït una grua de construcció més gran que la Sagrada Família, des d'on s'abirava tota la comarca del Vallès Occidental. La població sencera estava terroritzada, ja que assolava amb la seva cua tot el que estigués a prop seu. Un dia es van reunir armats en claus angleses, tornavisos, estris i diversos ciutadans per desmuntar-la. Però la grua posava en fugida a tots, destruint tot el que havia al seu abast amb la força de la seva cua. Per evitar que ataqués la ciutat, li llançaven tots els dies dos totxos de dimensions estratosfèriques. Però quan es van esgotar els totxos, van haver de substituir-lo amb éssers humans. Les víctimes es collien per sorteig i eren llançades sobre la part alta de la grua. Quan Jorge va arribar a la ciutat, l'elecció havia recaigut sobre Cleolinda, la filla de l'alcalde, que era portada cap a la grua. Jorge va prometre ajudar-la en nom dels ripolletens i fent amb la mà hola, va carregar contra la fera i la va desmuntar amb la seva clau multiusos ultraràpida. Altres diuen que amb la seva Black Decker, derrocant-la a terra. De seguida va demanar a la noia el seu cinturó de pues. Altres diuen que es va descordar el seu propi cinturó. El va lligar a la part frontal de la grua i aquesta els va seguir a tots dos fins a la ciutat dòcilment com un gos. Altres diuen que li van posar rodes al trasto per poder-lo moure. El poble, atemorit, es disposava a fugir, però Jorge els va dir que no havien de témer, que Femi l'havia enviat per lliurar-los d'aquell trasto i que si creien en la careta i es feien socis, la grua seria desmantellada i els seus ferros venuts com a ferrall a la Xina. Tots van acceptar i la grua, per fi, va desaparèixer. Es diu que hi va haver uns 20.000 associats a la caireta, sense comptar gossos, hàmsters i altres animalons de la comarca. L'alcalde va oferir moltes propietats a Jorge, que li va demanar que li donés als joves. Això sí, abans d'anar-se'n, Jorge li va demanar a l'alcalde quatre coses molt importants per ell. Que cuidés i mantingués els habitants de Ripollet. Que no es posessin més multes per aparcament indegut. Que es posessin mesures per evitar tants excrements de gossos als carrers i parcs de la vila. I per últim, que sempre donés feina als que no tenen a la ciutat. Fi. Ai, Déu meu, si això fos veritat. Que bonic seria el món.
Bueno, una versión muy, muy interesante, muy novedosa y muy accidentada esta de Jorge y la grúa. Vamos a pasar a la sección Malas del Teatro, una preparación que tenemos de nuestros colaboradores titulada Menuda Semana Santa.
Este año hemos tenido que esperar a la Semana Santa hasta finales de abril. Cada uno de nosotros la ha vivido a su manera. Para unos han sido días de vacaciones y para sus más devotos seguidores fueron días de numerosas muestras de religiosidad popular en muchos rincones de nuestra geografía. Días de fe, fervor y, como no, de profundas saetas y procesiones. Pero, ¿y los que no la viven con tanta devoción? ¿Puede llegar a afectar a nuestro subconsciente tanta muestra de veneración cristiana? Hoy os vamos a explicar la historia vivida hace pocos días por un hombre anónimo, ateo, fanático del fútbol y casado con una mujer muy creyente. Por complacerla, acudieron a uno de los puntos de España en donde se vive la Semana Santa más intensamente, Sevilla. Allá fue testigo de infinidad de procesiones, tanto de día como de noche. Una de esas noches, cuando el cansancio hizo mella en él, cayó rendido en la cama de su hotel y se quedó profundamente dormido. En la madrugada sevillana repicaron las campanas de la Giralda y nuestro hombre se despertó. Se asomó a la ventana y no podía creer lo que veía. Perplejo, bajó al gran salón del hotel sin dar crédito a lo que estaba pasando.
Buenas noches, señoras y señores. Esta noche Madrid se viste de gala para darles la bienvenida a la ceremonia de entrega del premio al mejor futbolista del año. En esta última cena conoceremos el nombre del ganador escogido gracias a las votaciones de todos los presentes, compañeros de profesión, entrenadores y representantes de FIFA y UEFA. ¡Bien! ¡Un aplauso!
¡Bien, bravo!
¡Bravo! ¿Pero esto qué es? ¿Madrid? ¿Pero qué hago yo en Madrid si yo me acosté en Sevilla?
En breves instantes conoceremos el nombre del ganador del trofeo más esperado del año. Nuestros candidatos viven el momento con emoción en la mesa central de la sala. Demos un fuerte aplauso a nuestros 13 aspirantes.
¡Bravo!
¡Muy bien!
Esto debe ser una broma, ¿no? Pero si yo tenía que estar ahora en el desfile de la procesión del Santo Entierro. Y los que están desfilando son los campeones del mundo. Pero ese no es David Velilla. Y el Iker Casillero. Y el Andrés en fiesta. ¿Pero esto qué es?
Y sin quererlo, nuestro protagonista se iba a convertir en espectador de lujo de un suceso que marcaría la historia. Mientras tanto, en la mesa central, los aspirantes charlaban distendidamente.
¿Saben que muere un tipo y va al cielo? Cuando llega, se está jugando un partido de fútbol y un viejito con barba blanca mete 10 goles en 5 minutos. Le pregunta al de al lado, que era argentino, ¿quién es ese viejito que juega tan bien? Mirá, ese es Dios, que se cree Maradona. Y un argentino que le dice al otro, fíjate, che, ¿cómo es cierto que Jesús es muy humilde, según dicen las Escrituras? Mirá que nació en Belén, pudiendo haberlo hecho en Buenos Aires.
El futbolista Cristu Ronald, que también aspira al premio, comenta en voz baja a su compañero de equipo, Sergio Damos y Tiramos.
Las quinielas dicen que la pulguita, esta de aquí delante, tiene todos los números para llevarse el premio. Y eso no es justo, con lo fantástico que soy yo, y lo guapo.
Señoras y señores, ha llegado el momento más esperado. Y el premio al mejor futbolista de la temporada es para... ¡Leo Cristo!
¡Toma!
¿Cómo? Todo el mundo está ciego en este país. ¿Qué premio es para el canijo ese? Esto no va a quedar así.
Y Cristo Ronald, muy indignado y cegado por la envidia, se dirige a hablar con un reportero de la cadena Síncope para decirle cuatro cosas sobre el ganador.
Oye, tú, periodista, te voy a dar gratis una exclusiva. Al bobo ese no le pueden dar el premio porque hace trampa, sí, sí. Y hace cosas raras porque tiene poderes. Camina descalzo sobre las aguas de las Cibeles. Dice, hace chilenas de espaldas. Y él no es chileno. Pone su mano en el hombro de los árbitros y consigue que piten a su favor. Y ayuda a los niños más necesitados sin cobrar. Y esa manía que tiene de mirar siempre para arriba cuando mete un gol. ¿Pero quién mira si no hay nadie? Tiene alucinaciones, ve fantasmas. Ay, me da repelús. Yo al menos miro los flashes y hago mi pose de modelo.
Mientras, Leo Cristo sube a recoger su premio.
¡Bien!
¡Bravo! 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 ¡Bravo!
Bueno, quiero agradecer este premio a todos los que me votaron y especialmente a mis compañeros de equipo que me siguen y apoyan incondicionalmente. Y también a...
Pero el periodista Tony Alfalaz de la cadena Síncope interrumpe al galardonado y comunica a los asistentes que tiene un testimonio que asegura que Leo Cristo se dopa y que hace cosas muy extrañas, por lo que el premio es cuestionable. La gente está sorprendida y, aprovechando la confusión, sube al escenario don José Riño, seleccionador de Portugal. Increíble. Ha vuelto a ganar el mismo de siempre. Yo no entiendo por qué. No sé si es la publicidad de Caritas Argentina, no sé si es el poder del señor Maradona en UEFA, no sé si es más simpático, no sé. No entiendo. Él ha conseguido este poder y los otros no tienen ninguna posibilidad. ¿De dónde le viene ese poder? ¿Su poder no debería ser futbolístico? No entiendo. Próxima entrega de premio, obviamente, se lo darán al mismo. Sería un milagro que ganara otro. Como Cristo Ronald, que es un fantástico futbolista también. Para mí, les digo la verdad y no es hipocresía. A mí me daría vergüenza de ganar un premio así. Tiene que tener un sabor diferente ganar así. A veces me da un poco de asco toda esta farsa. Yo solo les dejo esta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? Menudo país de teatreros. El escándalo es noticia y corre como la pólvora en todos los medios informativos. Leo Cristo es detenido por 4 agentes antidopaje y maniatado ha sido conducido a los juzgados de calle Calvario de Madrid. Así abren todos los medios sus emisiones en directo. El camino del arrestado es de oración, buscando la meditación. Su desdicha y desconcierto son tan pesados para él como si una gran cruz de madera llevara a cuestas. Nuestro protagonista anónimo le acompaña en su triste y pesaroso caminar. A su paso por delante del hospital Santiago Biennoveo, la gente le increpa. Leo Cristo está cansado y cae al suelo. Las mujeres claman piedad y misericordia.
¡Sinvergüenzas! ¿Cómo lleváis así esta pobre criatura de Dios? ¿No veis cómo va como alma en pena? Ten bendito, bebe un poco de Aquarius, te dará fuerzas. Lo siento, pero no llevo Red Bull que te daría la...
Los agentes apartan a la anciana y prosiguen su camino. Leo Cristo está exhausto y vuelve a caer. Una joven se le acerca para limpiarle el sudor y los agentes amonestan su actitud.
Pero vamos a ver. A ver, ¿por qué no puedo sacarle el sudor al pobre chico este? A ver, porque vosotros le digáis. A ver, ¿eh? ¿Eh? Que soy la princesa del barrio y le voy a ayudar, ¿me entiendes?
Cuando llegan al juzgado de calle Calvario, les atiende la jueza Mariana Rajón. Cristo Ronald es llamado a declarar.
A ver, señor Ronald, ¿qué pruebas tiene usted en contra del acusado señor Leo Cristo para haber liado toda esta tangana? Espero que no me haga perder el tiempo porque he tenido que dejar a medias la película de Ben-Hur y no sabe cómo me fastidia no enterarme del final.
Pues verá. A esta piltrafilla le han dado un premio que tendría que ser para mí, porque soy el mejor.
¿Pero qué decís? ¿Estás loco? Señora, yo no entiendo. Yo estaba en los premios, me lo dan, después me lo quitan, porque me acusan, yo qué sé, no sé. Me dicen, andate de acá, me quitan mis cosas.
Pues claro, porque tú te dopas y haces brujería porque lo tuyo no es de este mundo. Todos hacen lo que tú dices. Los tienes drogados y todos. Te adoran y no sé por qué. Porque eres un embaucador, embustero, farsante, tramposo. ¡Ah! Y un cuentista.
¡Basta, basta, basta! Le creo. Y lo peor es que él no es el único. Créame. Además, la verdad es que usted es más guapo.
¿A que sí? Que eres un autógrafo.
Señor Cristo, le condeno a devolver todos sus premios y no jugar más al fútbol.
En ese instante, y cuando la fe de Leo Cristo se desvanece, aparece la magistrada jefa, Pepa Luisa Rodríguez Zapatillas, que se dirige a la jueza Rajón diciéndole...
¿Pero tú qué haces en mi sillón? Aquí todavía mando yo. ¡Fuera! ¡Levántate y camina!
Acusado y acusador no saben qué está pasando.
Señores, he escuchado sus declaraciones y no hay pruebas fehacientes contra el acusado. Son todo palabrerías de un pobre ambicioso.
Pero...
Cállese ya de una vez. Aquel que esté libre de pecado que arroje la primera piedra.
Magistrada, yo solo soy un chico que no hace más que jugar al fútbol. Disfruto hasta de los entrenamientos. La gente me sigue porque creen en mí. Muchos son los llamados y pocos los escogidos para hacer felices a los demás.
Tú di lo que quieras, pero el premio tiene que ser para mí.
¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta la viga que está en el tuyo? Los hombres están siempre dispuestos a curiosear sobre las vidas ajenas, pero les da pereza conocerse a sí mismos y corregir su propia vida. No juzgues a los demás si no querés ser juzgado, porque con el mismo juicio que juzgás vas a ser juzgados, y con la misma medida que medís serás medido vos también.
Bobadas.
Hombre, témete a vos mismo, a tu orgullo, a tu vanidad, a tu soberbia. Magistrada, yo soy inocente de todo lo que se me acusa. La verdad ha llevado a prisioneros a la muerte, pero en sus corazones fueron más libres que nunca. Mi verdad no mancha los labios de quien la dice, sino la conciencia de quien la oculta.
La jueza Pepa Luisa Rodríguez Zapatillas medita unos segundos esas palabras y, mirando al señor Cristo Ronald, emite su veredicto con firmeza, diciendo:
Palabra de Dios, te alabamos, señor.
Y tras el golpe de martillo, nuestro personaje anónimo despertó de su sueño, angustiado, pero al mismo tiempo aliviado porque se hizo justicia divina. De pronto aparece su mujer y exclama:
Pero cariño, por los clavos de Cristo, otra vez estabas durmiendo. ¡Oh, por Dios! ¡Corre, corre! ¡Que nos perdemos la procesión de la hermandad del Monte Carvario!
¡Ay, qué cruz! Tú sí que eres mi Calvario. Dita sea mi suerte, por Dios. Oh. Vamos para allá.
Señoras y señores, estamos seguros que, según quien fuera el personaje anónimo de esta historia, los personajes de su sueño serían muy distintos y tendrían unos colores muy diferentes. Pero como decía el gran Calderón de la Barca, la vida es sueño y los sueños,
sueños son.
They say some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle, and this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps, just purse your lips and whistle, that's the thing.
Always look on the bright side of life.
Come on.
Always look on the bright side of life.
For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
So always look on the bright side of death.
just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And
always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Come on, Brian, cheer up. It's available in the foyer. Some of us gotta live as well, you know. Alright, it's a lot. Let's get this place off there. I can charge this man from there in 3 weeks. What do you think pays for this club? I never made the money back, you know. I told him. I said to him, Bernie, I said, they'll never make that money back.
Pues con estos recuerdos recientes de la Semana Santa, con esta fiesta que nos hemos montado y con esta canción tan optimista que levanta el ánimo de muchos, vamos a empezar con la información sobre las obras teatrales y los talleres infantiles. Sergio, ¿qué nos cuentas?
Pues mira, se acerca el final de curso y como cada año los talleres de La Careta se están preparando para hacerlo a lo grande. Cada grupo ha estado trabajando durante el año varias disciplinas de teatro. Y en estos últimos meses han empezado a preparar unas obras en las que han tenido que trabajar desde el vestuario hasta el guión, pasando por el atrecho, decorados, etcétera. Y nada, bueno, la verdad es que son unos talleres muy completos en los que se trabaja no solo la interpretación, sino el trabajo en equipo. Y bueno, los nominados a las mejores obras de teatro son el grupo MIMS, que son niños y niñas de 4 a 8 años, están preparando la obra de El Rey León, basada en la película de, bueno, El Rey León. Los personajes de la sabana acompañan a Simba entre fechorías, amistad y canciones hasta que se convierte en el rey de la selva. Luego el grupo Arlequins, que son niños y niñas de 8 a 12 años, presentan la obra Peter Pan, basado en el cuento del escritor escocés James Matthew, donde, bueno, la historia que todo el mundo conoce. Peter, Wendy y Campanilla se enfrentan a Garfio y viven sus aventuras en el país de Nunca Jamás. Luego está Troubadours, que son niños y niñas de 10 a 13 años y presentan una obra de creación propia que han hecho ellos mismos, que se llama Supermercados K.O., en la que parodian pues las diferentes situaciones que nos podemos encontrar en un supermercado. Es como una sitcom, llevándolas a extremos sorprendentes y llenos de humor. Y nada más, los ganadores a la mejor obra de teatro, pues tendréis que ir a verlos. El Rey León y Peter Pan se representarán el mismo día, el 15 de junio, a partir de las 7 y media en el Auditori de Ripollet, y Supermercados K.O. se presentará el día 16 a las 7 y media, también en el Auditori. Rey León y Peter Pan el día 15 de junio a las 7 y media, Supermercados K.O. el día 16 a las 7 y media. El precio de las obras será de 3 euros para todo el mundo y es gratis para los socios de La Careta. Y bueno, las entradas se venderán en taquilla a partir de las 7 del mismo día, el día 16 para Supermercados K.O. y el día 15 para El Rey León y Peter Pan.
Muchas gracias.
De nada.
Pues ya tenemos un buen programa para el mes que viene.
Sí,
lo recordaremos
porque se lo han currado, ¿eh?
Muy bien. Pues vamos a dar paso a Caretadas, una pequeña reflexión sobre el Día de la Madre que nos ha preparado Mari Carmen, y vamos a escuchar qué nos dices.
Pues como todos sabéis, el pasado domingo 1 de mayo fue el Día de las Madres. Desde La Careta Parla queremos rendir nuestro pequeño homenaje a todas ellas, a todas las madres que han sido y son una especie de poliprofesionistas, que se especializan en todo para atender en cuerpo y alma a sus hijos. a esas superheroínas que los protegen de vicios, enfermedades, malas amistades, defendiendo a capa y espada los valores esenciales de la vida humana y, lo más importante, a las que aman sin límites, las que dan el amor más sublime que existe, sin pedir nada a cambio, porque su hijo o hija es para ellas su más preciado regalo y tesoro. Con este relato queremos dar las gracias a todas las madres por sus desvelos, angustias, sus noches de insomnio y su apoyo constante.
A ver, niños, ¿habéis entendido qué es una madre? Pues vamos a hacer un ejercicio entre todos. ¿Alguno de vosotros sabría explicar con sus propias palabras al resto de compañeros quién es una mamá y qué cosas hace?
Pues mi mamá es la que lleva en el bolso un pañuelo con mis mocos y un paquete de toallitas. Ah, y también un chupete y un pañal de emergencia para mi hermano pequeño, por si se hace pipí o caca.
La mía es un cohete rápido que va por casa disparado y que está en todas partes al mismo tiempo. No sé cómo lo hace.
Pues la mía es una malabarista como las del circo, que pone lavadoras con el abrigo puesto mientras le abre la puerta al gato con la otra y me aparta al mismo tiempo el cubo de basura con el pie.
Pues mi mami es una maga porque puede hacer desaparecer mis lágrimas con un beso.
Pues la mía es una superwoman que siempre gana a mis pesadillas con una caricia.
¡Alá! ¡Alá, qué divertido!
Sí.
Mi mamá es una señora con el pelo de dos colores que dice que cuando tiene otro huequito, solo otro, va la pelu.
Mi mamá es una cocinera que me hace cenas riquísimas con dos tonterías que quedaban en la nevera porque se olvidó de comprar. Aunque se quede ella sin cenar.
Pues mi mami guarda muy bien los dineritos y es capaz de ponerse la ropa ya hace cientos de años para que yo vaya siempre bien guapa.
La mía es payasa y hace que me tronche de risa con solo mover la cara.
Pues ¿sabéis qué? Mi mamá es una sonámbula y puede levantarse dormida a las 4 de la mañana.
¡Hala!
Mirar si me he hecho pis, darme jarabe para la tos, un poco de agua, taparme y darme un beso en la frente, todo a oscuras y ¡hala! Sin despertarse.
¡Qué guay!
Es la madre más guapa, la que siempre que me mira sonríe.
Estamos en la recta final del programa, nos queda un cuartito de hora justito y vamos a hablar de dos cositas. Vamos a hacer primero una entrevista a nuestra querida amiga Femi.
Buenas tardes.
Nos va a hablar de las fiestas de Maragall, del barrio Maragall, la vigésima primera fiesta, es decir, 21 añitos ya, haciendo unas buenas...
Pasándoselo bien.
Buenos saraos.
Que yo no puedo dormir ese día.
El 27, tú vives allí también.
No, la Maragall no, vivo a la de la iglesia, pero se oye.
Retumba.
¿Pero tú qué
retumba?
Oyes, ¿las campanas de la iglesia o...?
Todo.
Todo.
Retumba, sí. Retumba y que te retumba. El viernes 27, sábado 28 y domingo 29 tienen preparado un programa de lo más especial. Cuéntanos, Femi.
Bueno, el barrio Maragall, bueno, pues hacen muchas actividades. Nosotros como La Careta, pues colaboramos en tres en concreto. Y bueno, empezaremos nosotros la fiesta el viernes 27 por la noche a las 9:30. Pues tendremos por allí a nuestra compañera Vanessa, que bueno, es bastante conocida por Ripollet, por Sabadell, por Sardañola, por muchos sitios, sí. Porque hace monólogos. ¿Alguien me ha visto algún monólogo de Vanessa?
Yo he visto dos o tres.
Sí. Y bien, ¿no?
Sí, yo me he reído mucho. Muy siempre. Bien. Incluso he visto algunos repetidos y me he reído más.
Porque los cambia. Cambia cositas.
Sí, es verdad, la segunda vez que la
improvisa,
vi. Bueno, el segundo que vi repetido, metió alguna cosa más que no había escuchado.
Pues Vanessa estará el viernes por la noche, empezaremos a las 9:30, hará dos monólogos y entre uno y otro le daremos un cuarto de hora de descanso porque debutará nuestro compañero y amigo y especial junior, Daniel Castelló.
Castelo.
El Dani, sí. Pues Dani, bueno, tiene un pequeño monólogo de 10 minutitos. ¡Hombre! Ahí está. De 10 minutitos, más o menos. Y que se titula El Maestro. Y bueno, pues ahí estará con Paul, que le acompañará sobre el escenario. Y después acabará Vanessa con Malabares Nocturnas. La Careta continuará el sábado por la mañana a las 12 del mediodía con manualidades y maquillaje a cargo de La Careta, obviamente, de tres juniors que tenemos. Bueno, serán dos y Juani, que es una madre muy hacendosa y hace tantas cosas como acabáis de explicar. Todo eso lo hace Juani. Y bueno, ella estará con dos de nuestras juniors para maquillar a todos los niños que os queráis acercar del barrio y aledaños, o sea, lo que queráis. A las 12 del mediodía, sábado por la mañana. Y terminaremos el sábado por la tarde, nuevamente Vanessa se quitará la careta de los monólogos y se pondrá la nariz de payaso y hará animación infantil a las 5:30 de la tarde.
Que lo hace muy bien también, que yo la he visto.
Sí, tú también la has visto. Tú también eres un niño.
Yo hice una vez de ayudante.
¿Qué dices?
Sí, y también iba de payaso.
¡Qué bien!
Iba haciendo... Sí. Pero Vanessa lo hace muy bien.
Sí. No, sí, la verdad es que es una profesional. Sí, tenemos mucha suerte de tener a Vanessa en el grupo. Muy bien. Bueno, pues eso es lo que con respecto a La Careta. Tenemos por aquí a nuestro amigo el señor Suárez, que es uno de los organizadores, y lo tenemos detrás de la puerta. Estaría bien que viniese adentro de la puerta, o podríamos hacer unas pausas para darle tiempo a que llegara y así ya poder hacer la entrevista. No, buenas tardes.
Está aquí.
Bueno, has llegado justo a tiempo. Bueno, cierra la puerta, que van a entrar ratulins. Bueno, pues nada, yo he explicado lo que hace la careta para Maragall este año, porque ya llevamos, este es el tercer año que colaboramos con vosotros. Pero tú explica qué es lo demás que hacéis. ¿Tienes por ahí las chuletas o...?
Sí.
Acércate al micrófono, hombre. Bueno, preséntate, ¿tú quién eres?
Buenas tardes, soy José Luis Suárez, de la Asociación de Vecinos Maragall. Ostento el cargo de secretario y represento a la entidad de la Asociación de Vecinos, el Patronato de Cultura.
Muy bien.
Bueno.
Ni más ni menos, ¿eh?
Nadie,
no joder.
Sí. Y bueno, desde aquí llevamos ya muchos años trabajando desde el 89, haciendo esta actividad. Esta actividad pues empezó como una actividad para los más pequeños, para los críos. Y bueno, y de hace un tiempo para acá, pues decidimos a través de la Junta de ampliarla un poco más a lo que era una fiesta de barrio en sí.
Bueno, vemos que tenemos por aquí un poquito de todo. Tenemos sí. La misa rociera, tenemos el cuadro andaluz, la sardinada, el festival flamenco. Y, en fin, está bastante, bastante completita. ¿Vosotros veis durante el año la evolución, año tras año, si viene más gente o cómo lo lleváis eso? ¿Veis bueno, la que la gente participa más cada año? O hay, también estáis, bueno, hay más grupos, no siempre son los mismos los que colaboran con vosotros.
Realmente ya cualquier presencia que vaya a una fiesta popular para nosotros ya es un éxito. No valoramos el tema de que vaya mucha gente o no vaya mucha gente, ¿no? Lo que valoramos en sí es que la fiesta se organice y se realice dentro de todos los parámetros que marcamos, y que la gente pueda hacer una fiesta pues que disfrute de este evento. Lo que sí intentamos, pues cada año pues intentamos hacer alguna novedad, alguna introducción. Este año, pues bueno, también se van a poner unas casetas de venta ambulante en la zona alta del Parque Manuel Isagalobar, la zona del ascensor. Y es lo que, bueno, lo que ha cambiado un poco respecto a otros años.
Bueno, para no extendernos mucho, sí. ¿Qué nos puedes decir para reseñar así un poco más destacado de la fiesta de este año?
¿Destacar?
Lo que más te guste, hombre.
Lo que más me guste.
Todo.
Bueno, todo, porque sí. Es que sí, lo hacemos desde un punto de que haya un poco de todo, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa que también, pues, hoy en día, pues, con... Cuesta de encontrar pues entidades que colaboren, cuesta un poco.
Bueno, en ese
cuesta
sentido
un poco,
no.
Y entonces el abanico de actividades pues no es el que quisiera la entidad debido al presupuesto que tenemos, y entonces pues se hace a medida del presupuesto que se tiene la entidad.
Muy bien. ¿Vosotros le queréis preguntar algo más o queréis extender?
Bueno, en principio está muy bien, nos has hecho un buen resumen y bueno, creo que solamente falta anunciar y avisar y comunicárselo a todos los que conozcamos para que realmente haya buena asistencia, que también tengáis un buen aforo de personas y personas que disfruten, que pues también es gratificante saber que las personas que van se lo pasan bien y que están a gusto con vuestros eventos.
Yo he de decir que siempre que he ido, llevo muchos años viviendo aquí, siempre que he ido me lo he pasado muy bien. Y está muy bien, me gusta. Y el año pasado participé con la careta y bueno, está muy bien todo, me gusta.
Yo quería, ahora me acaba de venir a la mente, acabo de ver las fechas, he visto sábado 28 de mayo y he pensado, finales de la Champions.
¡Ostras, es verdad!
Esto puede perjudicar quizá a la asistencia de cómo lo veis vosotros, porque seguro que ya lo tenéis en mente de... Sí. De que los bares van a estar ese día llenos, igual la gente está por otras cosas y no por la labor. No quiero ser aguafiestas.
Una pantalla gigante.
Pero igual se puede hacer algo para poder llevar a cabo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no?
Sí, lo hemos planteado. Lo que pasa es que es un poco... No quiero decir la palabra problemático, tener en cuenta que, bueno, cuando hay un acto de esto, pues... Si hace fiesta, fiesta. Si tienes que poner una pantalla para ver fútbol, pues...
No, ya, ya está.
Lo decía de broma.
Sí, también decir que, bueno, la entidad ya desde hace muchos años, pues siempre hemos procurado, con las fechas de las actividades, nunca chafar a otras entidades o colegios para no coincidir con el tema de fechas, ¿no? Por ejemplo, este año también coincidimos con el Colegio Excursel. Pero bueno, nosotros tenemos una previsión de hace ya muchos años que la hacemos el último fin de semana de mayo. Es una decisión que tomemos en junta y lo hacemos el último fin de semana de mayo. Entonces, todo lo que salga después, pues es verdad que nos pilla de sorpresa y seguramente que a lo mejor se puede hacer algún tipo de... Como has comentado, una pantalla o algo, o alguna adaptación.
Sí, es una fatal coincidencia, sí, digámoslo bueno. Así. Pero bueno, puede tener su parte positiva y sacar algo de provecho de esta coincidencia, quizá, ¿no?
Sí, sí. Pues me alegro que lo hayas comentado porque es así, es la verdad.
Me alegro que ese día sea bueno para ambas partes, ¿no?
Exactamente.
Para todo lo que se celebre, que por lo menos tenga un buen resultado para todos.
Que sea exitoso.
Exacto.
Muy bien, pues.
Bueno, si gana el Barça, un montón de gente en la calle.
Sí, sí.
Pues
por supuesto,
sí, todo el mundo para Maragall. Todo el mundo para Maragall.
A celebrarlo allí.
Bueno, pues nada, estáis todos invitados. Decídselo a vuestro padre, a vuestra madre, a todo el mundo. Que desde el viernes por la tarde, de la noche, a partir de las 9:30, pues hasta el domingo, está la fiesta de Maragall, de Ripollet, del barrio de la Maragall. Y bueno, pues nada, que todo el mundo está invitado. Y muchas gracias por venir al programa.
A vosotros por la invitación y por el tiempo que me habéis dejado para explicar lo que es la fiesta del barrio Maragall. Gracias.
Gracias a ti.
Gracias.
Para terminar, vamos a hacer una pequeña sección que tenemos, que se llama Anecdotario de Cine y Teatro, a cargo de Montse Samper. A ver, Montse, ¿qué has recopilado? ¿Qué documentación tienes?
Bueno, tengo mucha documentación, pero como no tenemos suficiente tiempo, una que encontré bastante curiosa sobre Marlene Dietrich en el lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir. Esta actriz de origen alemán, ya sabéis que era un personaje con una fuerte personalidad, aunque con una figura muy, muy frágil, pero mirada penetrante y demás, ¿no? Entonces, ella murió el 6 de mayo de 1992. Horas antes de morir, vino un sacerdote en su lecho de muerte y lo despidió de esta manera. Él le dio el consuelo espiritual, etcétera, etcétera, y entonces la señora Marlene soltó: ¿puede decirme que tengo que hablar con usted? En poco tiempo podré hablar directamente con su jefe. Evidentemente, el pobre sacerdote no pudo decir mucho más, así que, pero es una anécdota graciosa.
Qué bueno.
Muy bien,
pues
muy
sí, como decía el gran Charles Dickens, hay grandes hombres que hacen a todos los demás sentirse pequeños. Pero la verdadera grandeza consiste en hacer que todos se sientan grandes.
Muchas gracias por estas frases tan bonitas, estas recopilaciones. Ya solamente nos falta decir adiós, nos quedan unos minutos para despedirnos. Unas últimas palabras, gracias Mari Carmen.
Bueno, gracias a vosotros, yo personalmente, seguro que también mis compañeros piensan lo mismo, quería dar las gracias a la gran Inma Rodríguez. Es un placer compartir con ella siempre, aunque sea un minuto de su tiempo. Y a Fernando, que ha sido nuestro Leo Cristo inmenso.
Increíble.
Enormemente gracias.
Sí, muy bien, le sale el acento
argentino. Por contar
muy
contigo.
Gracias a ustedes por la invitación.
La verdad es que ha sido un placer y un orgullo contar con vosotros.
No se le va el acento. Es
todos sabemos, independientemente de los colores, que Messi es muy grande, pero Fernando también lo es.
Lleva el 10 tatuado. Gracias a ustedes por tantos elogios, ¿no?
Muchas gracias.
Gracias, Sergio. ¿Qué nos dices para despedirnos?
Nada, que yo siempre encantado de estar aquí colaborando, participando, haciendo cosas, poniendo voces. Últimamente está un poco desconectado por temas extra radiofónicos y de todo. Pero bueno, yo estoy aquí y dando el callo como puedo y cuando puedo.
Pues gracias, Montse.
Bueno, otro programa más.
Nos
ya
vemos,
por el próximo, ¿no?
Nos vemos el mes que viene, segundo jueves. Os emplazamos aquí para hacer un pequeño entretenimiento, un pequeño divertimento y disfrutar todos juntos. Hasta pronto. Adiós. Catch 'em, rabbits in the pea patch.